The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Buenos días. Estamos aquí en America's Web Radio, el canal de radio con el show conservativo más ecléctico de la radio y en español, en castellano. Good morning, Brett. Good morning, David. Good morning, everybody. Okay, we are going to be doing our show today in Spanish again. And we have some good news coming from Venezuela. Tendremos el programa de hoy en nuestro idioma y tenemos buenas noticias desde Venezuela. Y tenemos a nuestro invitado hoy en la mañana, al licenciado Joel Vin Villarreal, y como a las 9:30, 9:40 de la mañana, a la mitad del programa, estaremos entrevistando a la doctora Odales Damián. Ella es médico cirujano. Ambos viven en Venezuela y por eso es que estoy tan emocionada, porque vamos a tener noticias directas desde Venezuela. Buenos días, Joel Vin, ¿cómo estás?
Buenos días, Josy, y a todos los que te acompañan. Bueno, voy a decir una frase que está muy común aquí en Venezuela. Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Tú respondes, ahí vamos.
Ahí vamos. Okay, here we go. We keep on going. Así se dice en inglés. We keep on going. Ahí vamos. ¿Cómo está por allá la temperatura hoy, Joelvin?
Hoy la temperatura está un poco fresca. Lo que sucede es que desde el día de ayer están en tránsito por el territorio nacional dos ondas tropicales, las primeras dos de la temporada de huracanes.
¿Puedes hablar un poquito más fuerte?
Que por ahora las temperaturas están un poco bajas. Está fresco el ambiente,
okay,
porque están transitando dos tormentas de estas ondas tropicales, las primeras dos de la temporada de huracán.
Okay.
Entonces la primera ya está saliendo de Venezuela, o mejor dicho, ya salió de Venezuela,
uh-huh,
y la segunda todavía está en tránsito.
Okay, entonces el clima...
Eso ha ocasionado, por supuesto, lluvias con descargas eléctricas,
okay,
y lo que llaman aquí chubascos con viento moderado.
Okay. Entonces la temperatura está fresca, ¿no?
Sí, la ciudad de Valencia amaneció ayer inundada.
¿Cómo va a ser?
Había un caos. Sí, había un caos vehicular y de todo tipo en Valencia, porque quedó inundada tras las fuertes lluvias que se registraron desde la madrugada. Entonces, bueno, quedaron las personas atrapadas allí en las autopistas, en los distribuidores, esperando a que el agua bajara.
Espérate un momentico, si eso lo ocasionó una pequeña lluvia, ¿no? Eso quiere decir que... Explícame un poquito más cómo está el sistema de drenaje, entonces, para que haya ocurrido esto.
Pero el sistema de drenaje general en Venezuela tiene un poco más de medio siglo. Fue producto de la última dictadura militar, la del general Marcos Pérez Jiménez, y quizás hasta un poco antes del gobierno de Pérez Jiménez.
Uh-huh.
Y pocas obras que se construyeron durante el periodo llamado democrático.
Uh-huh.
Sin embargo, todos esos sistemas están caducos porque fueron proyectados para una cantidad de personas, para un cierto tamaño de lo que es la ciudad. Y las ciudades crecieron muchísimo.
Okay.
Entonces los sistemas están colapsados, esos sistemas están obsoletos. Sin embargo, todos los años los alcaldes, los gobernadores, incluso los periodos presidenciales...
Uh-huh.
Lo que se dedican es simplemente a visitar a las comunidades cuando se inundan y a prometerles unos colchones nuevos y a prometerles unas cosas nuevas. O sea, ellos vienen a ofrecer el paliativo de forma más no de fondo. no hay una situación que realmente vaya a corregir el problema desde la raíz, desde el fondo.
Okay.
Que es la construcción de la ampliación de los sistemas de drenaje, sino que limpian, que si limpian la cañada, que si regalan las cosas cuando se inunda, pero hasta ahí. Entonces todos los años vemos el mismo drama en todo.
Un momento, Dalis, que tengo a Joelvin en la otra línea, un momentico, ¿sí? Ya voy.
Dale.
Es más, cuelga, yo los llamo a los dos.
Dale, pa.
Ok, por favor, momentico, ya voy. Ya los voy a llamar a los dos. I'm gonna make a, how you call it? I'm gonna make a three-way phone call. That's gonna be the better option. Okay. Un momento. Bueno, esto es lo que sucede cuando uno hace canales en vivo. ¿Qué se llama? Entrevistas en vivo. Entonces, estoy volviendo a llamar a Joelvin y a...
Buenas.
Buenos días. Tengo aquí a Odalis, a la doctora Odalis, y también tengo a Joelvin. Entonces, vamos a turnarnos. Joelvin nos está hablando de la infraestructura. Entonces, vamos a apagar los micrófonos para que Joelvin pueda hablar. Y cuando te toque a ti, entonces tú prendes el micrófono. Sigue, Joelvin, disculpa, que se me cayó la llamada.
Bueno, entonces, esa es la situación acá. En Maracaibo, si llueve unas 3-4 horas seguidas, se inunda completamente la ciudad y hay un desastre, inclusive de índole humanitaria.
Okay.
Porque aquí hay zonas muy susceptibles a inundaciones.
Uh-huh.
Y entonces hay ranchitos, hay, digamos, casitas de muy precaria construcción que sufren.
Uh-huh.
E incluso hay construcciones que no deberían de estar autorizadas, pero ahí están.
Claro.
Muy cerca del lago de Maracaibo, entonces el lago a veces se desborda y entonces inunda esa zona.
Entonces, no es que están sucios ustedes, o sea, ellos limpian, es que la construcción no está suficientemente amplia, está caduca y por eso es que se abarrotan allí el agua no sale rápidamente, no necesariamente porque esté la basura llena allí, ¿verdad?
Bueno, las dos situaciones se dan, porque en realidad si tú limpias una vez al año,
claro,
pues va a estar sucio. Y aparte de eso, que la construcción está caduca, uh-huh, entonces tienes una inundación por múltiples factores.
Claro, entiendo. Entonces, eso es en cuanto a las inundaciones en Maracaibo. Me imagino que las inundaciones en Valencia es lo mismo, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y en Caracas ocurre también inundaciones en las autopistas, incluso las más transitadas, y tiene que ver también con un sistema de recolección de agua, o colección de agua que está ya caduco.
Claro, por supuesto. Bueno, entonces, eso es en cuanto a drenaje. ¿Qué me puedes decir de la parte de recoger la basura, por ejemplo? ¿Cómo está funcionando eso allá?
Esto es un desastre. Esto es realmente un desastre. No hay una sistematización del sistema, uh-huh, digámoslo así,
uh-huh,
de recolección.
Uh-huh.
Por otra palabra, no hay un sistema de recolección de basura. O sea, lo que hay es una planificación toda escueta, donde pasan unos camiones,
uh-huh,
tú sabes los camiones estos que aquí les llaman volteo, no sé cómo se llamará allá, unos trucks allá.
Sí, aquí volteo también hay.
Uh-huh. Ok, con los que transportan arena o granzón, cosas así.
Uh-huh.
Bueno, aquí utilizan eso para ir pasando por las avenidas, y entonces recogen la basura que está tirada ahí en las avenidas y, wow, se la llevan por allá a un vertedero. O sea, no hay un sistema, por ejemplo, que el plástico vaya a un lado, que el vidrio vaya en el otro, que el papel en el otro, que lo inorgánico y así sucesivamente.
No hay reciclaje.
Eso.
Exacto.
No, aquí no existe un sistema de separación de desechos ni de reciclaje.
Wow.
Entonces, por supuesto que eso también es un desastre. Entonces tienen muy pocos camiones para hacer esto, y la basura puede durar hasta días allí en las avenidas, y bueno, esto es todo un problema de contaminación, todo un problema de, o sea, aquí no, por ejemplo, hay empresas que se han querido dedicar a lo que es el sistema de separación de desechos y demás, y por alguna razón son saboteadas, ¿no? Saboteadas en el mismo gobierno nacional, sí, o municipal o regional, ¿sabes?
Sí, tú sabes que acá,
de verdad que esto es un caos.
Tú sabes que acá en los Estados Unidos, recoger la basura es un negocio multimillonario, es mucho dinero. Y que ustedes tengan esa oportunidad de desarrollar ese negocio y que el mismo gobierno se los impida, los sabotee, o sea, que no se pueda, el ciudadano, los residentes de la ciudad, de específicamente, digamos, de Valencia o de Caracas o de Maracaibo, de cualquier ciudad, que no puedan ellos ver sus problemas resueltos. Y si ellos tienen, suponiendo, la iniciativa, no los dejan, pues. O sea, es terrible, ¿no? Terrible.
En el 2013, ajá, yo saqué una consigna en medio de una campaña que había.
Ajá.
Y yo dije, el gobierno convirtió a PDVSA en una basura, pero nosotros podemos convertir a la basura en una nueva PDVSA. O sea, como queriendo decir que el negocio de la basura era un negocio multimillonario que podía generar, y yo había sacado las cuentas, nosotros podíamos generar una cantidad de dinero, uh-huh, como para poder atender muchas situaciones del presupuesto de Maracaibo. Y podíamos generar además, con una empresa que íbamos a contratar, con unos equipos que se iban a comprar,
uh-huh,
para que estas dos o tres empresas que iban a trabajar mancomunadamente y en competencia, iban a generarme una cierta cantidad de energía eléctrica, producto también del procesamiento de la basura, y eso podía ayudar al sistema eléctrico ya colapsado.
Mira, entonces, porque una cosa está conectada con la otra, me estoy dando cuenta, ¿no? Las inundaciones, la basura, me imagino que mucha de esa basura que no se recoge va precisamente a esos drenajes que están destruidos, sí, que están caducos.
Lástima que no te puedo mostrar, pero si yo salgo en estos momentos a la avenida que pasa frente a mi casa, te puedo mostrar un montón de basura,
uh-huh,
que está puesto justo encima del sistema de drenaje. Es decir, que si en estos momentos llegase a llover,
claro,
una hora o una hora y media aquí donde yo estoy, y colapsa el sistema de drenaje, toda esa basura, parte de esa basura va a ir a allí.
Claro, por supuesto. Mira, y con esas inundaciones, me imagino que las personas perderían muchas cosas en sus casitas, no solamente las camas, los artefactos, o sea, todo lo poquito que tendrán, lo terminan perdiendo inundados.
Sí, sí, y no solo perderlo, porque perderlo es tal cual como lo dice la palabra, es perderlo.
Claro.
Es decir, la situación en Venezuela económica está tan mal que para una persona poder comprar un colchón nuevo, te estoy colocando un colchón, no te estoy diciendo una nevera, no te estoy diciendo una cocina, no te estoy diciendo, te voy a colocar un simple colchón,
okay,
ni siquiera la cama completa, el colchón. O sea, para muchos les imposible poder reponer ese colchón.
Claro.
Porque un colchón te vale desde los $90 en adelante. $90 es un colchón que está reparado, ¿no? Y $200 es un colchón que está medianamente, ¿cómo te diría yo? Es una marca, digamos, de las más simples.
Okay.
Tú lo puedes comprar en $150, $200. Pero ¿de dónde saca esta gente pobre que vive en la miseria y que tiene una casita, un rancho de lata y que apenas puede medio comer en la semana? ¿Cómo cambian ellos un colchón, por ejemplo?
¿Hay alguna sustitución de colchón? Por ejemplo, pueden utilizar hamacas, pueden utilizar chinchorro. ¿Hay gente que está durmiendo así?
Tienen que construirlo ellos mismos, habrán construirlo y demás, porque te voy a contar algo y tú no me lo vas a creer, pero okay. Aquí un chinchorro, aquí una hamaca, puede costar muchísimo más dinero que el propio colchón.
¿De verdad?
Sí, señor.
Interesante. Y yo que tengo 3 hamacas en la casa y no las uso, y las tengo allá guardadas así como dobladitas en el closet.
No, aquí, porque wow. Como eso es algo artesanal, uh-huh. Y la tela, digamos, los implementos que se utilizan para construir eso están caros, uh-huh. Los guajiros, que son usualmente quienes las tejen, uh-huh. Quienes hacen ese tejido, por supuesto que tienen que venderlo caro, o sea, en realidad no está caro, o sea, ellos no están cobrando un precio excesivo por su trabajo, están cobrando un precio uh-huh. Que vale el trabajo que ellos están realizando, uh-huh. Pero que en vista de la economía venezolana, pues es imposible comprar eso.
Exacto, y entiendo muy bien, claro que sí. Bueno, entonces...
Además, deberíamos hacer un negocio, comprarle a los guajiros este tipo de tejido aquí uh-huh. Y venderlo en Europa, que se debe vender muy, muy bien en Europa.
Oye, eso sería muy bueno, por supuesto, un emprendimiento ahí con las hamacas guajiras. Yo estaba pensando en chinchorros, ¿no? Chinchorros es como que es otro tipo de material que utilizan, no necesariamente tiene que ser tela, sino un hilo.
Sí, exacto, y hay unos materiales que ellos utilizan que les hacen como dibujo, como formas, entonces eso llamaría mucho la atención allá afuera.
Sí, por supuesto. Sí, señor. Bueno, entonces, mira, brincando de las inundaciones a lo que hemos estado hablando de la basura, ¿cómo está la parte eléctrica? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Volvió al mismo síndrome?
Pero eso es un ciclo. Okay. Cuando nosotros llegamos a esta época, comienza nuevamente un sistema de racionamiento. Porque por un lado hay mucho calor y eso exacerba la demanda de energía. Y por otro lado, tienes entonces que si comienza a llover y ya que no se está haciendo el trabajo de mantenimiento del sistema, pues la lluvia tiende a dañar algunos circuitos pequeños que por supuesto generan colapso en los más grandes y se cae el sistema. Entonces, sin embargo, esta temporada he visto que ha habido menos racionamiento que en otras temporadas, pero sí hay racionamiento.
Oh, okay. Entonces, ¿qué nos puedes decir, cambiando un poquito el tema de esta parte cotidiana? ¿Qué nos podrías informar tú acerca de la parte, por ejemplo, supe ayer que el presidente de Venezuela, señor Nicolás Maduro, salió de Venezuela a visitar en otro país. ¿Qué nos puedes dar tu información acerca de esa visita?
Bueno, se fue a visitar o a atender una reunión que fue convocada por Lula da Silva de Brasil. Uh-huh. No tengo mayor información sobre los detalles de lo que allá se habló. Sin embargo, hubo un incidente. Ah. Que se ha viralizado en redes sociales, donde el equipo de seguridad de Maduro agredió a una periodista brasileña. Aparentemente le dieron unos golpes en el pecho a la señora.
Wow. Oye, pero esa reunión que coordinó y organizó Lula da Silva, ¿para qué es esa reunión? ¿A quién invitó aparte de Maduro?
No tengo ni idea, porque la verdad es que no le pude hacer el seguimiento respectivo a esa reunión.
Okay, y eso fue ayer, ¿verdad? Esa visita.
Sí.
Está muy reciente. Okay, entiendo.
También hubo una situación que no se ha ventilado mucho en la prensa y habría que investigar, uh-huh. Que es que el presidente de Bolivia y el de Colombia se reunieron con el de Argentina.
Ah.
Y eso lo sabemos porque los aviones presidenciales, con el chequeo este que se puede hacer a través de internet,
sí,
pues se vio que estos dos aviones presidenciales aterrizaron en Buenos Aires.
Al mismo tiempo, uno tras del otro.
Sí, señor.
Ya nadie puede salir, como que ya nadie puede hacer las cosas escondidas, ya todo se sabe. Ahí se puede decir se puede decir que se está cumpliendo.
En el chequeo.
Sí, se puede decir que se está cumpliendo lo que dice la Biblia, que como que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya de ser manifiesto o que no haya de ser conocido. ¿Gracias a qué? A esa tecnología. Interesante. ¿Qué otro tipo de noticias nos tienes, Joelvin, con respecto a la parte política de los Estados Unidos hacia Venezuela y de Venezuela hacia los Estados Unidos?
Pues la verdad es que últimamente no se ha observado mucho movimiento. Lo que sí puedo decir es que la actual directiva de la Asamblea Nacional del 2015, la que el gobierno considera ilegítima y la que reconoce Estados Unidos y otros países, han estado de alguna manera movilizando decisiones o haciendo decisiones que en la práctica lo que hacen es ir poco a poco dándole reconocimiento al régimen de Maduro y entregándole los recursos.
Okay,
le están entregando los recursos a Maduro.
A Maduro.
Por ejemplo, el tema este del oro en Inglaterra, que había un pleito entre si dárselo a Maduro o al gobierno de Guaidó, porque el gobierno que reconocía a Inglaterra era el de Guaidó. Pero una vez que sale de juego Guaidó, y no solo Guaidó, sino en la figura de la presidencia interina.
Exacto.
Entonces ya eso empieza a complicar la situación allí.
Entonces podemos decir que el gobierno del señor Nicolás Maduro se está estabilizando desde el punto de vista internacional y que ese gobierno transitorio fracasó.
Sí.
Fracasó.
Básicamente muy, muy tenuemente comienza el gobierno de Maduro a ser reincorporado a la comunidad internacional muy lentamente, pero ese es el camino que se va trazando allí.
Que se está trazando.
¿Qué pasó con Bashar al-Assad? Bashar al-Assad ya está reconocido.
Sí, sí, mira que lo recibieron al presidente, Bashar, lo recibieron en Arabia Saudita, el príncipe que está encargado de toda la monarquía. No solamente se abrazaron, se besaron, sino que también se dieron las manos. Ellos estaban distanciados, ¿verdad? Por muchos años.
Sí, sí, desde el inicio de la guerra civil en el 2011.
Y ahora están reconciliándose, están reconciliados, sí, y está siendo reconocido. Bueno, creo que en tus clases de ciencias políticas y de geopolítica específicamente, tú venías anunciando muchas acciones que la estamos viendo, que se están realizando hoy en día. Por allí la doctora Audalis te estuvo poniendo un sobrenombre así, pero muy querido, ¿no? Que era el sobrenombre de José, porque es que tú veías el futuro y lo decías, ¿no?
Ah, broma. Por ahí estén pendientes, les voy a dejar un tiki, por ahí estén pendientes de la frontera entre Irán y Afganistán, que eso se va a poner bien caliente.
Irán y Afganistán, con esos jugueticos que dejó el señor Biden por parte de los Estados Unidos.
Tienes que ver el desfile de vehículos norteamericanos que los talibanes están movilizando hacia la frontera iraní.
Entonces,
capaz y termina ese conflicto con esos juguetes en laboratorios iraníes sacándole copia ya.
Por supuesto. Yo pienso que el objetivo era precisamente ese. Todo eso fue a propósito para incendiar el conflicto en aquel lado con tal de que no venga nada para este lado, ¿no? Hay un dicho dentro de los Estados Unidos, dentro de los militares, que ellos hablan entre ellos que es preferible tener el fuego o las guerras afuera, pero que nunca llega al territorio americano. Pero resulta que el conflicto que se está viniendo en los Estados Unidos no necesariamente es un conflicto bélico, sino que es otro tipo de conflicto, que es una presión social, invasión y todo lo que se pueda definir con lo que pueda generar desestabilización, no solamente del país, sino del sistema judicial, del sistema migratorio, del sistema de salud, del sistema de justicia, y así pare de contar. Yo te felicito, de verdad, para mí es un honor que tú, en tus espacios en Twitter nos estés enseñando a muchos de nosotros la importancia de lo que es la ciencia política desde diferentes ramas, que en este caso vendría siendo la geopolítica, la otra sería, ¿cómo se llama? Las élites. Si me podrías ayudar con las diferentes ramas de lo que es la geopolítica, me lo podrías decir, te lo agradecería. Una es la geopolítica de la ciencia política, la otra es la teoría de las élites. ¿Cuáles son las otras? Teoría del caos, ¿qué más?
No, hay muchísimas teorías, imagínate, está el análisis estratégico, está el análisis crítico del discurso, las teorías sobre la democracia, eso es básicamente lo que hemos hablado todo este tiempo ahí en la...
Sí.
Y por supuesto el componente histórico y la economía, ¿no? Que siempre están ahí.
Sí. Mira, de estas cosas que hemos estado hablando ahorita, tú venías hablando, y yo me meto allí también en la conversación, hemos venido estado hablando de estas cosas hace 2 años. Hemos venido hablando, planteando las situaciones, inclusive cuando Carl Fletcher estaba vivo también, lo discutíamos y lo hablábamos con él, y hoy en día se está haciendo realidad todas las predicciones que el licenciado en ciencias políticas Joelvin Villarroel nos dio. Y de verdad te felicito, gracias por abrirnos los ojos, abrirnos el entendimiento. Y la culpable de todo esto fue Odalis, porque yo recuerdo que Odalis te dijo, mira, vamos a hacer esto, yo te voy a proveer este servicio y tú de vuelta me vas a hacer la información de quién es Putin, quién es quién es aquello. Entonces, kudos a los dos. Aplausos a los dos, de verdad. Esto ha sido maravilloso. Mire, vamos a oír a unos comerciales y ya regresamos. Recuerden que estamos en America's Web Radio, en el show de Hablemos Venezolanos con Josy Cruz y sus amigos. Estemos pendientes. Ya venimos. We are be back.
Veteran-owned, America's Web Radio would like to thank all of our incredible patrons. We wouldn't be able to do this without you. If you are not already a patron, you can help us continue to produce some of the most informative and entertaining shows on the internet by becoming a patron. Patrons of America's Web Radio are the first to receive information about new shows and links to the latest podcast episodes. Join now and receive a free gift while supplies last. For more information and to join our family, please visit www.patreon.com/AmericasWebRadio. If you have questions, contact us at gm@AmericasWebRadio.com. And as always, thank you for listening.
I am back. Let's talk Venezuelan with Josy Cruz and friends. Every Wednesday morning at 9 a.m. only on America's Web Radio. Estoy de regreso. Hablemos Venezolanos con Josy Cruz y amigos. Todos los miércoles en la mañana a las 9 a.m. Únicamente en America's Web Radio.
If you want the truth about politics, medicine, weapons, classic cars, and more, you'll want to tune in to America's Web Radio. You can listen to all of your favorite shows live at www.americaswebradio.com or on demand on iTunes, Spotify, or your favorite podcast app. That's www.americaswebradio.com.
You're listening to America's Web Radio on the americasbroadcastnetwork.com. Thank you for listening.
We are back. Estamos de regreso. Este es America's Web Radio y estamos en el show de Hablemos Venezolanos con Josy Cruz y sus amigos. Ahora les voy a presentar a nuestra querida doctora cirujano. Su nombre es Odalis Damian. Ella vive en la ciudad de Maracaibo, en la tierra del sol amado, en el estado Zulia. La doctora, yo le voy a hacer una serie de preguntas en el campo médico. Yo quería traer un médico precisamente para ver si nos podía responder ciertas preguntas. Esto es una conversación normal, aquí no hay que tener estrés, aquí no hay que tener ningún tipo de depresión, ¿ok? Entonces vamos a tratar de que la doctora se sienta cómoda para que ella pueda entonces responder las preguntas que yo le voy a hacer. Buenos días, doctora Damián, ¿cómo está usted?
Buenos días, mi querida Josie, bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Gracias por aceptar compartir y estar conmigo en el show de hoy de Hablemos Venezolano. Como tú sabes, uno de los propósitos por los que hacemos el show en America's Web Radio es porque muchas personas que escuchan esta radio, tanto en inglés como en castellano, ellos quieren saber cómo está la cosa allá adentro en Venezuela, ¿verdad? Y entonces, como tú eres médico, yo quiero saber, ¿cómo ves tú la situación médica en Venezuela? Es decir, ¿cómo están las escuelas médicas en Venezuela, lo que se llama la universidad? ¿Cómo está funcionando eso? Puedes decírmelo en una manera breve y así vamos contestando pregunta tras pregunta.
Bueno, la Universidad del Zulia es el alma mater, mi alma mater, donde yo me gradué, y es básicamente la única universidad de la región donde se puede estudiar medicina. La universidad que tenemos más cerca, donde se puede estudiar medicina, es la Universidad de los Andes. Pero la Universidad de los Andes, la ULA, tiene poca capacidad. Entonces, la mayoría de los foráneos, como llamamos aquí, o sea, los estudiantes que venían de fuera, de otros estados circundantes, generalmente eran de los llanos o eran de los Andes. Estudiaban medicina en la Universidad del Zulia, porque la Universidad del Zulia era una de las mejores universidades del país y además tenía más capacidad para aceptar estudiantes. La carrera de medicina siempre fue muy demandada aquí en la región, en Venezuela, y muchas personas luchaban por obtener un cupo en la Facultad de Medicina. Cuando yo estudié, la universidad todavía funcionaba normalmente, si se puede decir, y yo fui testigo de cómo la universidad se fue derrumbando, porque cuando yo ingresé en la universidad en el 2009, en la Facultad de Medicina específicamente, porque yo estudié un año en química en la Facultad de Ciencias Experimentales, mención química, yo entré en el 2008, en el 2009 entré en medicina y todavía funcionaba las rutas estudiantiles, todavía funcionaba el comedor universitario, todavía funcionaban muchas cosas, y yo vi como todo eso, yo fui testigo de cómo eso se fue cayendo.
Claro.
Cuando yo me gradué, hace 5 años, yo tenía mucho tiempo que no iba a la universidad. Yo escuchaba los rumores de que, obviamente, la Universidad del Zulia está por el suelo, hay facultades que están cerradas. Mi sorpresa es que cuando yo llego, hace poco fui a la universidad porque tenía clases, porque actualmente estoy haciendo una serie de diplomados, tuve una clase en el Auditorio Borja Romero de la Facultad de Medicina, y mi sorpresa es que el auditorio estaba totalmente remodelado, la facultad estaba en muy buenas condiciones, había de verdad cosas que yo vi hasta muy bonitas, incluso estaban más bonitas que cuando yo estudié.
¡Wow!
Yo no entendía por qué la Facultad de Medicina específicamente está así y el resto de las facultades están por el suelo. Las únicas que se mantienen a flote son la de veterinaria, la de odontología y la de medicina. Las otras a media máquina, pero es por los posgrados. Los posgrados. Los posgrados aquí en Venezuela, para nosotros, los nacionales, son sumamente económicos. O sea, lo tenemos que pagar, pero no es gran cosa. Para los extranjeros sale, para nosotros caro, porque en dólares nosotros lo vemos hoy, Bertale, $500, caro, ¿no? Uh-huh. Pero para ellos, que vienen de fuera,
es barato.
Es poco.
Uh-huh.
Exacto. Para
entonces,
ellos es más rentable.
Tú me estás diciendo, que llegan a Venezuela a hacer posgrados de otros países como Colombia, Perú, de Centroamérica, cualquier país de Centroamérica y de Sudamérica, van a Venezuela específicamente a estas tres escuelas, que es veterinaria, sí, odontología y medicina, hacen su posgrado, pagan su dinero y se devuelven.
Exactamente. Y por eso es que se mantienen a flote ciertas facultades de la Universidad del Zulia. Las demás están totalmente en la ruina.
Oye, pero aún así, Odalis, cobrándoles esa cantidad de dinero, les sale regalado. Es decir, Venezuela, nosotros, o sea, los venezolanos que están viviendo en Venezuela, que son los que tienen que ser beneficiados de todo esto, porque en Venezuela la educación es gratis, ¿verdad? Es gratuita en el sentido de que no es tan cara como acá en los Estados Unidos. Yo para poder ir a la universidad yo tuve que pagar y meterme en deuda, ¿ok? Aquí no es gratis la universidad. Entonces, aún así, el gobierno de Venezuela le está regalando educación gratis, entre comillas, a personas que vienen de otros países, aunque paguen 500, lo que sea, ¿no? Pero comparado con el precio real, o sea, Venezuela aún así, en su quebradero, en su triste situación económica, aún así sigue regalando educación y sigue regalando beneficios a otros países cuando acepta a estos estudiantes que vienen de otros países. ¿Es eso?
Sí, por ejemplo, un vecino aquí donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo, que era un ecuatoriano y estaba haciendo un posgrado en odontología. Él se fue hace unos meses, él vivió aquí varios años, como 2 años creo que vivió aquí. Él estuvo haciendo un posgrado en odontología y él regresó a Ecuador. Cuando yo hice posgrado, yo estudié con muchos colombianos y ecuatorianos. Generalmente vienen de Ecuador pero claro, la universidad, tampoco vamos a dejar en mal al posgrado de medicina y al director del posgrado, que es un excelente profesional,
no,
el doctor Pachano, porque ellos le dan prioridad a los venezolanos.
Sí, claro.
¿Ya? Los cupos para los extranjeros son limitados, es decir, tenemos 10 cupos para X especialidad en X hospital, pero solamente 2 son para extranjeros, el resto es para concursantes venezolanos.
Okay.
Es decir, se le da siempre la preferencia al nacional.
¿Ya? Claro.
Pero sin embargo, muchas personas, muy pocos venezolanos están haciendo posgrado actualmente.
Claro, ¿ya? Me imagino que financieramente se les hace imposible porque $500 hay que verle la cara, ¿no?
No, nosotros no pagamos igual que los extranjeros.
Oh,
nosotros,
okay.
No, nosotros no pagamos, los nacionales no pagamos. Para nosotros sigue siendo gratuito, pero para los extranjeros no. Para ellos sí tienen, por eso te digo que los extranjeros son quienes mantienen a flote ciertas facultades de la Universidad del Zulia.
Okay.
Porque los venezolanos están emigrando, no están estudiando aquí, ellos, una persona se gradúa de médico y no soporta 3 años más aquí en el país porque no pueden sostenerse. Mientras tú estás en posgrado de medicina, tú no puedes trabajar. Tienes que dedicarte exclusivamente, más tú firmas una carta de dedicación exclusiva al posgrado.
Es difícil.
Decir,
Otra cosa. Mira, es muy difícil, a menos que sea hijo, o sea, que los padres y la familia se unan.
Exactamente.
Los padres y los hermanos y la familia se unan, se concentren en ayudar a esa persona para que haga ese posgrado. Y tiene que ser una cooperación familiar muy, muy estrecha, porque de otra manera no funciona. Por ejemplo, cuando yo estuve estudiando en el Seminario Teológico Bautista de Venezuela, la familia de mi papá dijeron que se iban a unir para mandarme a mí mensualmente una ayuda económica. Hermana, nada más me mandaron la primera y de ahí se fumaron. De ahí más nunca. Yo tuve que pagar mis estudios en el Seminario Teológico por, tú sabes, los años que tuve que, y gracias a Dios, que yo me gradué de la licenciatura en Ministerio Sagrado en el Seminario Teológico, pero todos esos estudios son no eran gratis para mí. Yo tuve que trabajar mientras yo estudiaba, también con mi trabajo pagaba cierta parte de todo el gasto, porque aparte de eso era internado, ¿ok? Internado, es decir, yo tenía que pagar por el lugar donde vivir, yo tenía que pagar por el comedor, o sea, todo eso es gasto. Y gracias a Dios que con lo que mi esposo en ese tiempo que yo tenía, él pagaba una parte, yo pagaba la otra con mi trabajo estudiantil, que si una bequita aquí, que si un regalito aquí, y todo eso lo unía yo para poderme graduar, y gracias a Dios me gradué. Pero estudiar es duro cuando no puedes trabajar, o sea, es interesante, ¿no? Mira, cambiamos de tema ahora, de esa parte de la escuela y de la preparación, y ya sabemos que en ese aspecto, por lo menos está a flote esas tres escuelitas, ¿no? Es tres escuelas, de la veterinaria, la de odontología y la de medicina. Ahora yo quiero que tú me hables a mí, ¿cómo está la parte del cuidado del ciudadano, el cuidado de salud? ¿Cómo están los hospitales? ¿Existen clínicas? ¿Cómo, quién provee el mejor servicio? Si nos puedes hablar un poquito de eso con los 15 minutos que nos queda.
Okay, ese tema es interesante porque, bueno, yo creo que la realidad de los hospitales venezolanos no es un secreto para nadie. Uh-huh. Todos sabemos que los hospitales están totalmente como desprovistos. Uh-huh. No hay insumos, eso lo sabemos todos. Las uh-huh. personas que necesitan alguna cirugía o alguna intervención en un hospital tienen que llevar todo, etcétera, etcétera. Lo único que tenemos, como quien dice, hablando así en criollo, mano de obra. Uh-huh. Es decir, médicos, uh-huh. que son la gente de posgrado, obviamente, porque cuando tú estás en posgrado, tú tienes que estar en el hospital todo el día y trabajar en el hospital. Y ese es como el pago que tú le estás dando al gobierno.
Espérate. Entonces, los que hacen posgrado no reciben pago tampoco del hospital, ¿no?
Sí reciben, pero es prácticamente nulo. O
sea, pero los que reciben el pago son los venezolanos, no los extranjeros.
No, solo los venezolanos. Es más el trámite para que te den el pago, es más la molestia que te vas a dar, porque el pago es casi que es una tontería, no sé, que si $5 o $10 al mes, o sea. Wow. Yo por lo menos cuando yo estuve en posgrado yo nunca hice ese trámite, porque ¿para qué?
Claro. Entonces, claro.
Se supone que tú de esa forma le estás retribuyendo de alguna forma a la universidad el beneficio que te están dando de darte ese posgrado prácticamente regalado, ¿no? Uh-huh. Entonces tú tienes que dedicarte exclusivamente al hospital, y y quienes están a cargo del hospital, los médicos que están en el hospital en las diferentes áreas, son generalmente los estudiantes de posgrado. Y hay muchos médicos que ya tienen carreras en la parte privada, que uh-huh. no dependen del sueldo del hospital, porque es imposible, uh-huh. que tienen vocación y siguen estando trabajando en los hospitales y siguen dando cátedra a los alumnos.
Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Entonces, los médicos que enseñan a los que están haciendo el posgrado, esos son maestros, son médicos, pero al mismo tiempo... Sí. Son profesores. Ellos lo hacen por vocación, o sea, para seguir educando a los médicos, para que la población tenga servicio. Pero ellos por su lado también tienen su forma de resolver su vida. Deben tener su clínica, deben tener sus consultorios. Okay.
Los médicos que trabajan en la parte en la parte pública lo hacen por vocación. Son médicos que ya son médicos de carrera, que tienen muchísimos años en el hospital y se quedan allí por amor a la profesión y porque tienen su entrada económica alterna. Por ejemplo, yo conozco muchos de los profesores de posgrado que trabajan en Colombia y van y vienen. Es decir, van a Colombia, se están allá un tiempo, porque cuando yo estudié era así, por lo menos el director de mi posgrado casi siempre estaba en los Estados Unidos, porque él trabajaba allá. Él venía de vez en cuando, daba como que una chequeadita, estaba con nosotros un tiempo y se iba, y así están. La mayoría son así, van y vienen, van y vienen. El director de posgrado de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Medicina, perdón, él trabaja en Colombia y él va y viene también. O sea, la mayoría son así. O tienen consulta privada, son cirujanos, son médicos de renombre y tienen su entrada por la parte privada y no les hace falta, no dependen del sueldo, obviamente, del hospital, que es casi inexistente, y lo hacen por amor a la profesión y porque no quieren que la facultad se caiga, pues ellos quieren mantener a flote la facultad de medicina, quieren mantener a flote el posgrado de medicina, quieren mantener a flote el hospital. Entonces ellos sirven como profesores a los muchachos que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, sí es básicamente una labor social que hacen ellos. Es amor a la carrera, amor al país, amor a la profesión, amor a...
al servicio.
Eso sí.
Al servicio.
Sí, eso es algo que yo le aplaudo a los médicos de Venezuela que siguen, a pesar de todo, de que no tienen ningún beneficio económico, siguen en los hospitales porque no quieren que se termine de venir abajo lo que es tanto la parte académica como la parte de la atención al paciente.
Mira, y por ejemplo, cuando ellos están, que dejan el hospital y después regresan, en intermedio de eso, ellos hacen con los estudiantes, por ejemplo, clases a través de la tecnología, Zoom, algo así, les dan guías de esa manera o todo tiene que ser presencia, personal.
Por ejemplo, cuando yo estuve en posgrado, el director del posgrado de radiología, él dejaba encargada a su hija. Le dieron un permiso para que su hija, que también es radiólogo, la doctora, ella quedaba encargada del posgrado y ella se encargaba de supervisar. Okay. Y obviamente había otros profesores, pero ella quedaba como cabeza del posgrado mientras su papá estaba en Estados Unidos. Cuando el papá llegaba, tomaba las riendas, pero el papá era más el tiempo que estaba en los Estados Unidos que los que estaba aquí en Venezuela. Pero sin embargo, la universidad, por las circunstancias, le permitía eso, a pesar de que su hija no formaba parte de la Universidad del Zulia como docente, le permitía que ella quedara como encargada por las circunstancias adversas que estamos pasando. Pero no es el deber ser, porque ella no forma parte como tal de la, o no sé si ya formará, porque yo hace tiempo que salí del posgrado, no sé si formará parte ya de la nómina como tal de la Universidad del Zulia, pero ella no estaba como docente oficial o docente de la universidad como tal, ella quedaba encargada, porque era de confianza del doctor, porque era su hija. Claro. Pero básicamente así se manejan las cosas o sea, actualmente en lo que es la parte de los hospitales y en lo que es posgrado. Y lo que me preguntaste es que sí, mucha gente ha migrado, la mayoría de la gente ha migrado al sistema público, porque ahorita en Maracaibo, por ejemplo, no sé, en el resto del país, hay una especie de... Las clínicas están dando unas especies de seguros, pero son seguros de muy bajo costo y te cubren muchísimas cosas. No sé si tendrán de alguna forma convenios con el gobierno, de verdad no sé, por lo menos la clínica donde yo tengo mi seguro médico, nosotros pagamos solamente $15 por miembro familiar. Nosotros somos cuatro personas aquí en mi familia, nosotros pagamos mensualmente $60. Y eso nos cubre emergencia, cirugía, consulta, odontología, cualquier tipo de examen de laboratorio, intervenciones quirúrgicas, atención materna, o sea, si sales embarazada, cesárea, o sea, todo, absolutamente todo.
Claro.
Y la verdad no entiendo, los seguros son muy económicos, o sea, lo que las primas o lo que tú pagas es muy bajo. Y no solamente la clínica donde yo estoy fue la pionera en ese sistema, que por cierto ahorita está colapsada, y están abriendo sucursales por toda la ciudad, y hay muchas quejas porque incluso tuvieron que empezar con el sistema de nosotros, ellos trabajaban con el sistema de orden de llegada, pero de repente el volumen de pacientes subió tanto que tuvieron que comenzar a dar citas. O sea, tú tenías que hablar con tu asesor y pedir cita con el especialista, uh-huh, porque había demasiada gente. Entonces ellos están ahorita como una especie de expansión, uh-huh, porque ya no dan para tanta, ya parecía un hospital, ibas allá y eso parecía un hospital, tenías que esperar horas para que te atendieran, no sé qué. Ellos están ahorita tratando de manejar el asunto, pero ese sistema lo han copiado muchas otras clínicas, uh-huh, pero la, en realidad la que tiene más, en esa parte la que tiene más volumen de pacientes es esta clínica, la clínica Zulia.
Entonces ese seguro es así como muy privado, independiente, ¿no?
No, no, es totalmente privado, eso no tiene nada que ver con hospital.
Con el gobierno ni nada, ok.
Totalmente privado.
Ok.
Sí. Ahora, que ellos tengan convenios con el gobierno de otra, o sea, por X, de X manera, no sé. Lo, de verdad que lo ignoro totalmente. Pero la mayoría de las personas actualmente han migrado al sistema privado, uh-huh, porque las personas que pueden, porque hay gente que no puede ni, no puede costearse ni siquiera los $15 mensuales, porque tú sabes la situación del país.
Claro.
Pero hay mucha gente que la mayoría de las personas que, de mi entorno, por ejemplo, de mi entorno, uh-huh, tienen este tipo de seguros, que son seguros.
Entonces,
privados,
mira,
son...
mira lo que yo estoy observando con esto, Dani. Mira, escucha bien. La atención médica en Venezuela por muchos años fue gratis y es gratis, pero ha colapsado y no sirve para nada. Eso es lo que ocasiona el socialismo, ¿no? Eso es lo que nos da el socialismo. Nos dice, no, vas a tener esto gratis, esto gratis, esto gratis. Educación gratis, colapsó la parte de educación, toda la infraestructura está en el suelo. La parte médica, atención médica gratis y ha colapsado todo completamente. Y seguimos así, pero vamos a concentrarnos en estas dos materias, que viene siendo la salud y los seguros, la atención médica, que viene siendo el resultado de ese fracaso socialista, ha dado la oportunidad a que un grupo de personas empiece a resolver sus problemas con seguros médicos privados para poder tener la atención médica que necesitan. Es decir, a la larga, el sistema socialista, todos los fracasos que terminan haciendo, empezar a hacer lo que llaman el emprendimiento, ¿verdad? Lo que dicen hoy en día emprendimiento. Y a imitar las cosas que el capitalismo en sí es lo que promueve. O sea, todos estos años peleando en contra del capitalismo, peleando en contra de la independencia, de que el gobierno no me tenga que suplir la atención médica, que el gobierno no me tenga que suplir la parte de educación, porque todo está destruido. Entonces va a llegar un momento, Otali, yo lo puedo ver, va a llegar un momento hasta que la parte educativa va a tener que ser resuelta por las mismas personas y va a surgir esa parte privada nuevamente. Porque es que a través de lo privado es que hay inversión, no solamente inversión, hay dinero invertido en las infraestructuras, en todo lo que, y sobre todo hay auditoría. ¿Qué es auditoría? ¿De a dónde va el dinero? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Porque la idea es que estas instituciones se sostengan solas a través de la inversión privada. Dime, Adalys.
Ahora que haces esa mención, recordé un detallito. Uh-huh. Mi esposo, él estudia veterinaria, uh-huh, y ellos le tienen que pagar por alumno a los profesores para que les den clase. Es decir, los mismos alumnos le pagan a los profesores en veterinaria, los de pregrado, para que puedan darles clase.
Wow.
¿Ya? O uh-huh, sea, los muchachos como
tienen que ayudar,
se quieren graduar, entonces ellos vienen, bueno, profesor, nosotros le vamos a pagar, no sé, $15, $10 por alumno.
Exacto.
Para que usted nos dé esta materia y podamos pasar esta materia. Y de esa forma se está manejando la universidad en este momento. Es decir, como tú dices, aquí en Venezuela, uh-huh, el que, como lo hemos dicho muchas veces, incluso en espacios que abrimos por Twitter con Joelvin, uh-huh, aquí en Venezuela tú puedes vivir si tienes dinero para costearte lo privado. porque con lo público no puedes contar para nada. Todo lo que supuestamente es gratis no sirve, nada.
No sirve.
No sirven los hospitales, no sirven las universidades, no sirven los colegios, no sirven nada de lo gratuito, sirve. Exacto. Entonces, si tú tienes dinero para pagar un seguro médico, si tú tienes dinero para pagarle un colegio a tus hijos, si tú tienes dinero para pagarle una universidad privada a tus hijos, chévere, tú puedes quedarte en Venezuela.
Exacto.
La situación ya no está, o sea, está soportable, ya no está tan precaria como antes, está soportable, vamos
exacto.
a decirlo
así. Entonces ahí es donde... Sigue.
Soportable, pero si tú tienes un ingreso para poder pagar por la educación, por la salud, porque si tú no tienes dinero para pagar, tienes que o irte o buscar otra forma, porque lo público no funciona en absoluto.
Exactamente. Mira, y tú sabes que Estados Unidos, desde que Obama entró al poder, está recorriendo ese camino que ya los venezolanos se cansaron y que están tratando de suplir sus propias, de cubrir sus propias necesidades de forma independiente y privada. Lamentándolo mucho, lo que se llama aquí el Obamacare, el cuidado de Obama médico para todos los americanos acá, que eso fue, yo creo que ha sido uno de, aparte de otras acciones que hicieron anteriormente, ha sido otra de las cosas peores que ha pasado aquí en los Estados Unidos con respecto a lo que es la atención médica. Porque cuando es así, como tú lo estuviste explicando, todo esto va al fracaso. Todo esto va al fracaso porque tú no puedes mantener una situación si tú no le metes dinero. Si tú sacas dinero, va a llegar un momento en que eso va a colapsar y va a quebrar. Lamentándolo mucho, pero es así. Entonces, está muy interesante todo esto porque yo estoy viendo que de una u otra manera las personas que se quedaron allá están tratando de resolver sus problemas lejos del gobierno. Lejos de la intervención del Estado, lejos, y esto ha abierto oportunidades a muchas personas a poder resolver su vida diaria. Hay una bifurcación entre lo que el gobierno te ofrece, esto es lo que te ofrecemos, o te quedas callado y ofreces, y, o sea, aceptas y te mueres callado, y entonces los ciudadanos, no, nosotros podemos hacer esto por este lado, ¿me entiendes? Eso está muy interesante, porque eso está abriendo las puertas de que se implemente lo que es la independencia del Estado, es decir, los ciudadanos se están independizando del Estado. Oye, nosotros no necesitamos que tú nos des seguro de salud, nosotros lo podemos resolver nosotros mismos. Oye, a nosotros no nos tienes que dar educación gratis, va a llegar un momento en que la educación gratis va a colapsar de una forma tan fea que van a tener los padres que reunirse, o sea, las personas reunirse y suplir esas necesidades, colegios pagos, universidad paga y así sucesivamente. Nos quedan 2 minutos para irnos. Dalí, muchas gracias, de verdad. Seguimos hablando contigo para la semana que viene. Quiero que nos preparemos en otros aspectos de la parte médica en Venezuela. Estamos por irnos. Sí, necesito que te despides, para yo entonces despedirme al final.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Josy. Para mí es un placer. Tú sabes que yo a ti te quiero con todo mi corazón. Yo soy Octalina Mian, soy médico cirujano, egresada de la Universidad del Zulia, y fue un placer estar aquí con ustedes. Espero que me vuelvan a invitar para que sigamos hablando sobre la situación en el área de la salud en Venezuela, que tiene mucha tela que cortar, como se han dado cuenta.
Sí, interesantísimo, está muy interesante. Muchas gracias a todos acá, allá en Facebook, en Google, en YouTube, en Twitter Space, en todas las plataformas. Muchas gracias por la atención. Por favor, compartan esta entrevista y no se olviden de ir a americaswebradio.com, americaswebradio.com. Allí ustedes vayan a la pestaña de los shows, busquen a Hablemos Venezolano, Let's Talks Venezuelan, con Josy Cruz y amigos, y allí van a encontrar todas las entrevistas que hemos levantado desde el mes de febrero, desde el mes de marzo de este año. Muchas gracias. Thank you so much, Mr. Ullman. Thank you so much, David. And see you next time. Nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana el próximo miércoles. Bye bye.
The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.